Hola, bienvenido a Lo Bruto. Yo soy Alfonso y hoy os voy a hablar de muchas, muchas cosas. En principio, voy a empezar por el motivo que me ha tenido 2 meses apartado, prácticamente 2 meses, sí, apartado de los micrófonos. Y ha sido motivo de salud, en su mayoría. Es verdad que el primer fin de semana que falté al podcast fue una mala coordinación mía de que no grabé el episodio que tenía que tocar en el momento adecuado para dejarlo listo. Pero desde entonces, pues una mezcla entre a la alergia que me impedía respirar, me impedía dormir, me impedía trabajar con normalidad. Me dejó también sin poder grabar. Luego eso pasó en un principio y fue un ataque o de vete a saber qué que me afectó al aparato digestivo y no tenía energía. De hecho, un día estuve 18 horas durmiendo perfectamente en la cama. No fui ni a trabajar porque es que no me podía mover. Y si me movía era para, pues eso, ir al baño. Y después otra vez recaída con un virus que me tuvo con 30 y tantos de fiebre durante un par de días o tres. Y que luego se lo pasé a mi pareja. Y justo la semana pasada estaba grabando ya este episodio cuando pues ya tuvo un ataque gordo de ese virus y desfalleció, me llamó. Yo llevaba una hora grabando aquí y ella estando en la habitación de al lado, yo no estaba grabando, me llamó por teléfono y tuve que ir a socorrerla, a levantarla del suelo, llevarla a la cama, etcétera, porque es que estaba muy mal. Mismos síntomas, tanto fiebre como dolor de cabeza, moco y temas intestinales. Eso ha sido los principales motivos que me han tenido separado del micrófono. El estrés también, ¿no? En cuanto a bueno, pues, diversos temas que han ido ocurriendo este mes. Este mes no, estos 2 meses ya. Es que he intentado grabar, aunque no lo parezca, 3 veces este episodio. Pero ya os digo, es que entre que en uno no podía hablar la primera vez, la semana pasada, después de una hora hablando, lo corté todo y ya no sabía ni qué hacer y demás. Preferí quedarme al lado de mi novia a ver qué es lo que necesitaba y demás. Ha pasado otra semana y aquí estamos. Un domingo a las 5 menos cuarto de la tarde grabando. A saber cuándo sale este episodio. Ocurrieron cosas también buenas en cuanto a salud. Por acabar, digamos, el tema de la salud con un buen sabor de boca. Y es que un día desayunando en el trabajo a un compañero que le habían operado una muela de juicio 2 días antes, estaba desayunando, no estaba masticando bien, él mismo lo decía, tío, no puedo masticar bien. Y en esto que estaba hablando, de pronto, pues, se le fue un cacho de comida por el otro lado. Y, pues, sin pensarlo, yo normalmente cuando empieza alguien a toser o lo que sea, le doy palmadas en la espalda siempre, ¿no? Lo único que pensé fue, no, el de que nos dio el curso de primeros auxilios el año pasado nos dijo que de abajo hacia arriba. Entonces, pues empecé a darle, pero viendo que mi compañero seguía igual y que él mismo se quitaba las gafas y se ponía apoyado con las 2 manos en la mesa, me levanté corriendo, metí los brazos bajo su costado y le realicé una maniobra de Heimlich. Y básicamente, pues gracias a eso, sigue vivo. La experiencia, bien, todo muy rápido para nosotros, menos de 10-12 segundos. En cambio, para él dice que fueron como 5 o 10 minutos que decía, ¿y por qué no se mueve la gente, tío? ¿No veis que me estoy ahogando? Pero bueno, bien. La verdad es que bien. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a la salud. Ya por fin estamos aquí. Y os voy a hablar de ciertos temas de ocio, pero los eventos en los que he estado yendo, los que, por los que estuve faltando, digamos así, estas semanas, de hecho el primer fin de semana que faltó episodio fue porque estuve en, me fui a Granada y no grabé nada. Creo que no grabé nada de Interocio, de Meeple Factory, de Ficciones, Meeple Factory. Lo voy a dejar para otro episodio. Y sí que voy a hablaros de un libro, una novela gráfica, un tebeo, un cómic, como lo queráis llamar, de Isaac Sánchez. Mayormente conocido como Loulogio, pero bueno, ya él quiere dejar de lado ese nombre, ese mote, ese apodo, y quiere darse a conocer como Isaac Sánchez, que es su nombre, básicamente. Y bueno, resulta que en estos meses pasados Isaac Sánchez sacó un nuevo libro. Es el 1, 2, 3, tercero que tengo de él. Cuarto que tengo de él. Hay más publicados, tiene 6 o 7 por lo menos. U 8. Y bueno, pero este es Buena Gente. Buena Gente es un libro película. Un libro, un tebeo que te lo vas leyendo y estás en una película de estas antiguas, de tramas que ocurren en los pueblos y demás. Pues está muy muy guay. Se lee muy rápido, pero a la vez la historia te envuelve y te llena mucho. La verdad es que me gustó muchísimo el libro, muy bien dibujado, una colorimetría muy interesante, porque depende del momento en el que ocurren ciertas cosas, una gama de colores es más potente a otras. Está muy 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 bien y os lo recomiendo que lo leáis. Luego, temas de juegos de mesa, fue mi cumpleaños y en mayo, a principios de mayo, y se vinieron amigos aquí a jugar. Y la verdad es que estuvimos jugando, pues, cosillas interesantes. Empecé mayo, pues, jugando a Root, y para mi cumpleaños jugamos a Toma 6, en la edición del 30 aniversario, que es para 10 jugadores. Maltrago, que creo que es hasta 12, y Secret Hitler, que bueno, son tres, digamos, juegos party más o menos. Secret Hitler es un ay, se me acaba de ir, un juego de lo diré, el tipo de juego, por favor, de roles ocultos, perdona. Es de roles ocultos, en el que hay dos bandos, los liberales y los fascistas. Dentro de los fascistas está Hitler. Y lo que tiene que ocurrir es dos cosas. Si tú eres de los fascistas, tienes que conseguir que haya ciertas leyes fascistas en la mesa, o que llegue como canciller Hitler. A canciller, básicamente. Hay un personaje oculto que es Hitler. Pero Hitler no sabe quiénes son los fascistas. Solo los fascistas saben quién es Hitler. Y los fascistas sí se conocen entre ellos. El resto de personas son liberales, en principio. Y tienen que ir votando, eligiendo al presidente. Y este presidente propone también, a su vez, un canciller. Se vota, si sale de adelante, pues se votan unas leyes o se deciden unas leyes, se cogen tres cartas de leyes por parte del presidente, si no recuerdo mal. Dos se las pasa al canciller y una la descarta de forma secreta. Y luego el canciller, de esas dos cartas que le ha pasado al presidente, elige una de ellas y es la ley que sale adelante. La otra ley igualmente se descarta sin saber qué era. Se puede hablar entre turnos. Si a lo mejor sale una ley fascista, pues el presidente dice: no, es que me han salido tres fascistas, entonces no puedo hacer otra cosa que pasarle dos fascistas, las dos leyes fascistas al canciller. Y no ha tenido otra opción que elegir una fascista. Entonces, digamos que se defiende ahí al canciller, ¿no? En otro caso podría decir, no, es que han salido solo... me ha salido una fascista y dos liberales, he descartado una liberal, porque yo quería testear si es fascista o no, y ha elegido una ley fascista, así que este es fascista. Este no lo podemos poner de presidente ni de canciller, no sé cuánto. Y así va jugando turno a turno, eligiendo, votándose a la gente, y claro, tú no puedes decir qué eres, pero puedes intuir, ¿no? Más o menos y demás. En Toma 6 es un juego muy sencillito en el que tenemos cuatro filas de cartas, tenemos que ir poniéndolas en orden de número en la mano, y si no podemos poner una carta superior a las que hay en cada una de las filas, nos llevamos las cartas que hay en esa fila y ponemos una de las cartas que tenemos, o las ponemos si que nos cueste. Podemos ponerla, la vamos poniendo una detrás de otra seguida, ¿no? Siguiendo ciertas reglas. El problema es que si es la sexta carta que hay que colocar, te llevas las cinco anteriores y dejas la sexta que acabas de colocar. ¿Cómo puntúa el juego? Pues cada carta tiene distintas puntuaciones, tiene distintos cabezas de buey, o de toros, o yo sí diría que son bueyes. Por ejemplo, las cartas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 7, tienen a lo mejor una cabeza de buey, pero la 5, la 15, la 25, la 35, 45 tienen, me lo invento, 5 bueyes, y la 10, la 20, la 30, la 40, así tienen dos bueyes. En el caso de, por ejemplo, la 55 tiene no sé cuántos bueyes, 7 me parece, algo así, no me acuerdo por qué era. Pero bueno, os hacéis la idea, ¿no? Entonces, claro, tienes que intentar al final ser el que menos bueyes consigue. De todo, cuando se dan las reglas para terminar la partida. Sencillito. Y Maltrago es un juego, pues, en el que tú eres un goblin, eliges una carta que te represente a ti como goblin. Tienes cuernos, no tienes cuernos, tienes vendas, tienes piercing, tienes ropa, no tienes ropa. Tienes cuatro cartas, una de poción venenosa y tres de poción que no te hace nada, ¿no? No beneficiosa, bueno, no, que no es mala. Tienes las cuatro cartas barajadas de forma aleatoria delante tuya, y cada vez que en el centro hay un mazo de cartas, se la van levantando y hay pues distintos tipos de cartas. Hay cartas que son del tipo maldición, pues todo el mundo tiene que hablar sin pronunciar la letra E, y quien pronuncia una letra E, pues tiene que coger y beber. Si bebes y te toca el antídoto, no, perdón. Ah, también tenemos todo el mundo un antídoto. Te toca la poción verde, que pues no ocurre nada, pero si te toca la morada, que es la del veneno, mueres, a menos que tomes el antídoto. Pero puedes no tomártelo y volverte fantasma. En el caso de fantasma, tú sigues jugando, lo único que te descartas de todas tus cartas de poción y solo vas levantando del centro. Hasta que una de esas cartas que tú levantas del centro, que a lo mejor es todos los goblins con cuernos beben. Pues todos beben. No es una maldición que se queda, digamos, en mesa hasta que cualquiera la rompa. En este caso, pues, como sí que hay goblins verdes con cuernos, pues todos esos beberían. En el caso de que alguien muera, tú revives. Si has usado el antídoto, pues a lo mejor te interesa mantener, o sea, te puede gastarlo, lo puedes gastar en un futuro. Si no, bueno, pues ya no tienes antídoto, y a menos que te salga una carta que sea has conseguido un antídoto o consigo un antídoto, pues no consigues antídoto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Cuando revives, ya solo vas al 50%. Es decir, robas dos cartas, una de carta de poción verde y una de poción venenosa, ¿vale? y iba jugando al 50% desde entonces. Y el juego termina hasta que solo queda un goblin vivo. Es un party que, bueno, pues si os gusta beber alcohol, pues también puede, cada vez que bebas tu goblin o tú, si quites una carta de la mesa, también bebes de alcohol de la mesa, de tu vaso, ¿no? También he jugado a Gacha. Gacha es un juego que me compré en Interocio. De 12 euros que estaba a 50%, y encima también conseguimos un bono de 50% para una compra completa, por lo que me salió a 3 euros. Y es un juego muy, muy, muy simple, en el que hay dos tipos de cartas. Una que va, digamos, en la parte trasera se muestran los tipos de figuras que te pueden salir. Cuando la coges, ves la figura que te ha salido y tienes que ir haciendo combinación de figuras para obtener el otro tipo de cartas que hay. Que pues te dice, necesitas tres cartas de robots para coger esta. O una carta, es que ahora mismo no me acuerdo exactamente, que ya hace un mes que jugué, más de un mes. Te dice, pues un puerro, una princesa y un robot para conseguir esta otra. Que esas cartas son las que te dan puntos. Y es muy sencillito, muy rapidito, muy fácil, la verdad, muy bien. Y luego, pues, por mi cumpleaños me regalaron la última expansión de Hit, Pedal to the Metal, la expansión de los túneles, con el mapa de España y de Holanda. Y la verdad es que bien, son difíciles, la verdad. Ya por fin también puedo jugar con en total 8 jugadores, aunque normalmente juego yo solo contra el tablero, pero bueno. Bien, no está mal el juego en sí. A ver si consigo convencer a alguien más para jugar. La batalla de Versalles también hemos jugado, mi pareja y yo. Le gustó, aunque fue la primera partida y le costó un poquillo. Es verdad que yo gané por muy poco. Gané por un punto o algo así. Pues sí, le gustó. Es un juego a dos personas. Es un juego en el que ninguno de los dos equipos tienen las mismas formas de ganar. Ni las mismas acciones. De hecho, los franceses tienen ventaja al principio, pero los estadounidenses tienen mejores cartas. Y va de la batalla que hubo en Versalles, que se hizo en Versalles de moda, para obtener dinero, o sea, conseguir dinero para, pues eso, volver a poner Versalles como está a día de hoy, restaurarlo, etcétera. Y luego otra partidita de Rebirth, que ya va a salir en España de la mano de Vir o de Maldito. Bueno, al final la misma empresa, pero va a llegar a España. Ya pasando a junio, jugué de nuevo a Harmonies, que lo jugué en Meeple Factory. No os he contado lo de Meeple Factory, pero bueno. Jugué a Harmonies, que os lo explicaré en el próximo episodio cuando hable de Meeple Factory. Ubongo, que lo tenían, eso, ¿no? Invitaron a su casa y tenían el Ubongo, y al final tienes un tablero que tiene 6 opciones de parejas de fichas o 3 fichas que tenéis con la o 4 no recuerdo 3 o 4 fichas, sí, con las que, bueno, según el dado que salga, tienes que coger, buscarlas corriendo y completar la forma que hay en el tablero. El primero que la consiga consigue una gema de 3 puntos y si todo el mundo, y el segundo, una gema de 1 punto. Además, todo el mundo que acabe la figura antes de que se acabe el tiempo, porque hay un reloj de arena de 1 minuto o algo así, coge también otra ficha, otra gema aleatoria de una bolsa de puntos que hay. Interesante, está bastante, bastante bien. ¿Y qué más? Otra partida de Hit que me puse el sábado y ya está. Eso es lo que he podido jugar. La verdad es que poquito para lo que podría me habría gustado. Pero bueno, bien. Me regalaron también por mi cumpleaños una expansión de Root, que aún no la he probado, la expansión de los subterráneos, que trae un nuevo mapa y dos nuevos ejércitos, digamos así, equipos. Y creo que ya. Sí. La verdad es que, bueno. No he estado mal los regalos de cumpleaños, la verdad. Me han gustado todo mucho. De hecho, unos amigos me regalaron cosillas y ahora resulta que medio regalo ya lo tenía. Pero bueno, no pasa nada. Están ahí para que estamos pendientes de quedar, que como he estado malo, pues no he podido quedar para que me den ese otro mitad de regalo. Y vamos a pasar a la tecnología. Y es que, bueno, no sé si os acordáis, pero hubo un gran apagón. A mí me pilló en el trabajo, no me di cuenta que se había ido la luz, porque justo en ese momento yo estaba mirando el portátil, la pantalla del portátil, y en la pantalla de arriba justo no tenía nada. Estaba con mis auriculares escuchando música y de pronto vi que todo el mundo empezaba a moverse a mi alrededor. Yo estaba súper concentrado trabajando y estaba escribiendo un correo que no llegué a enviar, por supuesto. Pero eso, todo ese, me di cuenta que estaba todo el mundo como, uy, ¿qué está pasando? Entonces, por eso del tema de cotilleo, ¿no? De a ver qué ocurre, qué cotillea. Me cogí, me levanté y me puse a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y la verdad es que bueno, que ya está. Que un apagón. Yo justo ese día se me había olvidado la cartera en casa. Mi pareja iba por ahí. Ella lo descubrió estando intentando recoger el título de doctora. Que ya por fin lo tiene. Ya es doctora. De matar plantas, pero doctora. Y nada, ella se dio cuenta cuando llegó a la universidad a recoger el título. Entonces, bueno, pues viendo que no podía contactar conmigo, directamente se vino aquí al piso y, inteligente de ella, se acordó de que teníamos, o ella más bien tenía un móvil antiguo, un Xiaomi A1, con módulo de radio integrado y auriculares. Y pues nada, se puso a cargar el móvil, que aún tenía un poquito de batería, pero cogió una de las baterías portátiles que tenemos nosotros por aquí, que desde entonces siempre intento tener todas cargadas, porque es verdad que tenía una completamente descargada. Y nada, lo cargó y estuvimos hasta que nos fuimos a dormir con la radio puesta, básicamente. Lo cargó el 30-40% del móvil y lo apagamos con un 25% de batería. Después de, bueno, aquí volvió la luz. Nosotros nos fuimos a dormir a las 9:30, 10 de la noche. Y volvió aquí la luz a las 2:00 de la mañana. Por suerte, estoy hablándolo de hecho con justo mis amigos, los que me invitaron a jugar a Ubongo y a Harmonix. Nosotros la domótica en casa, pues la tengo de forma que es invisible. Y esto quiere decir que aunque vuelva la luz, todo lo tengo configurado para que vuelva y coja el estado en el que estaba. Todos los switches están integrados en la pared y aunque se vaya al internet, siguen funcionando los switches, los interruptores de la pared. No necesito una red tercera, ¿no? Digámoslo así, si se va al internet. Igualmente, bueno, pues es verdad que el Zigbee, la red Zigbee también es local, entonces si se va esa red, bueno, pues siguen las tres bombillas que tengo literal con Zigbee siguen funcionando, lo que no funcionaría, pues a lo mejor serían los sensores de puerta o también se funcionarían, pero todo es solo en local, ¿no? Y poco más, la verdad. Al final volvió la luz y no se nos encendió ninguna. Creo que sí, por eso de, ay, voy a encender algo un momento y luego dice, ostras, la ha encendido, la ha apagado, ¿cómo estaba esto? Pero bueno, que no hubo mayor problema, que nada más eso, una luz encendía y por nuestra culpa no se nos encendió nada más, ni las luces estas que os digo, Zigbee, porque allá volviese el internet, sale el internet, no la luz y demás, nada. Pero sí que ocurrió una cosa. Se fue la luz y se fastidiaron cosas. El servidor se apagó y la instalación de... ¿cómo se llama este programa? ¿Lo sigo teniendo instalado? Creo que ya lo borré. No, lo tengo aquí. Castopod volvió a fastidiarse. Y he decidido ya mantenerlo apagado para siempre. Así que, básicamente, he decidido que no lo voy a encender nunca más CastoPod y por tanto sí o sí se da por muerto el podcast probando. Es una pena porque mucho tiempo, digamos que se ha perdido todo, creo que no se puede descargar de ningún lado este podcast, pero creo que me va a venir bien porque no, yo ya me estaba viendo que no iba a ser capaz de tener estos dos. Si no he podido durante estos 2 meses darle vida a este podcast, imaginaros darle vida a 2 podcasts. Dedicarle tiempo y demás, me habría sido imposible. Así que nada, que ha muerto probando ya definitivamente para siempre. Tengo todos los episodios guardados, creo, pero no va a volver nunca más. Sobre el apagón, otro tema que sí que más o menos me ha venido bien, porque realmente al final no se nota mucho, pero fue que debido a que no teníamos cobertura nosotros, conexión a internet en los móviles, mi móvil llegó al final del día sin cargarlo y jugando en el móvil incluso, al 60%, con un 60% de capacidad. Esto es mucho, teniendo en cuenta que normalmente me llega con un 20%. Es decir, que hay un 40% de normal. O sea, yo usé los juegos que juego son sin conexión a internet en el móvil. Pues entonces no necesitan conexión a internet, no gastan lo que tengan que gastar. El problema es que el móvil tengo muchas aplicaciones instaladas y muchas de ellas estaban todo el rato consumiendo datos en segundo plano y iniciadas en segundo plano. Entonces, ¿qué he hecho? Pues todas las que he visto que me podía quitar de segundo plano, me las he quitado. Todas las que consumían datos en segundo plano, se lo he quitado. Y bueno, antes ya os digo, llegaba muy justo con un 20% de batería. Ahora llego con un 25% de batería al día. Aún así, me gustaría que el móvil llegase con más batería. Y no puede ser porque los móviles actuales no tienen por lo menos los Android, no son eficientes en cuanto a la conexión con las redes de internet. No son eficientes. Están todo el rato comunicándose y gastando batería. Y eso me di cuenta pues el otro día cuando cogí y me dio por no, nos dio no, nos obligaron a no tener internet, digámoslo así, ¿no? Así que nada, es que no sé, me gustaría no tener que tener el móvil cargándolo cada día, pero es que el propio sistema operativo nos obliga al final a ello. Y ya os digo, le he quitado a las aplicaciones el contactar, el funcionar en segundo plano a prácticamente todas, excepto las que me interesan. Y me parece una barbaridad que siga ocurriendo. O sea, que aún así, nada más que tenga el móvil cobertura, ya se gasta mucha, mucha batería. Pero bueno, es lo que hay. Voy a dejar un par de temas, uno, dos, tres temas aparte para el siguiente episodio. Y os voy a hablar de domótica. Y es que, bueno, mi padre está jubilado. Mi madre está medio jubilada. Tiene la jubilación parcial. Tiene que ir unos meses al año a trabajar. Luego el resto los tiene de jubilación. Y resulta que, bueno, pues están aprovechando para viajes de inserso. Y mi padre me pidió poner cámara. Y me dijo, oye, ¿tú cómo lo tienes montado? Porque me interesa para saber si tengo que pagar mensualmente, una mensualidad o no, porque lo veo caro, tal y cual. Y le dije, a ver, yo lo que tengo no tiene dinero mensual, gasto mensual, solo electricidad. Y lo tengo todo hecho con Home Assistant. Y me preguntó, me dijo, ¿qué? Explícame. Le expliqué que, bueno, que en mi caso yo no tengo ninguna suscripción, que todo está en local, que puedo acceder desde fuera de casa a la instalación y ver las cámaras desde Home Assistant. Y también que me llegan las notificaciones y todos los movimientos, todos los vídeos con movimiento a un canal de Telegram. Y ahí tanto mi pareja como yo, pues lo vemos todo cuando se activan las cámaras. De normal se desactivan las cámaras, se ponen a mirar a la pared, se quitan, ¿no? Digámoslo así, dejan de grabar, no dejan de reconocer movimientos, dejan de todo en general, hasta que, bueno, pues nos vamos de casa, se activa todo automáticamente y listo. Entonces me dijo que le parecía bien y que sí le podía ayudar a hacerlo en su casa. Y bueno, pues sí, le he instalado un Home Assistant Green. Bueno, le compré más bien un Home Assistant Green, que es un dispositivo, un cacharro que bueno, ya tiene preinstalado Home Assistant y que la verdad es que va bastante, bastante, bastante bien. Fue cosa de 10, 15, 20 minutos lo que tardó en instalarse todo. Me reconoció todos los dispositivos que yo tengo aquí en mi casa, porque digamos que preinstalé aquí todo. Y luego ya pues se lo llevé a su casa y se lo hice allí, ¿no? Por lo menos para que no tuviésemos que estar esperando allí a que se configurase el sistema y demás. Le reconoció muchos dispositivos allí, de hecho todos los Shelly, que ahora ya controla desde Home Assistant, no los controla desde el mismo ordenador, o sea, desde la aplicación oficial. Y me llamó la atención que cogiese y bueno, yo fui un día, tenía cursos, porque también he estado de cursos, por eso tampoco he grabado. He estado con 3 semanas con cursos, que se me ha olvidado comentarlo al principio. Y la verdad es que eso, fui un día, le instalé el Home Assistant y una cámara de TP-Link, que yo no estaba convencido, pero él me dijo, no, es que estas baratas, eran 50 euros, a las hay más baratas todavía. Y le dije, a mí no me convence esta, pero bueno, venga, vamos a instalar. Y bueno, grabé ese día volviendo a mi casa, 20 minutos en coche, un episodio que no he publicado, no voy a publicar. Y al final, resumidas cuentas, lo que voy a decir es, TP-Link es una marca de mierda para las cámaras, básicamente porque no permite, a ver cómo lo digo, configurar las cámaras para poder grabar de forma, o sea, para configurarlas con, no te permite configurar en una red wifi las cámaras si esa red wifi tiene caracteres no ingleses. Os voy a decir una serie de caracteres y vais a decirme vosotros qué carácter no es inglés. Guión, guión bajo, asterisco, ampersand, menos, guión, perdón, más, barra, ¿qué más? Interrogación, de cerrar, ¿vale? Barra, la de barra del 7, porcentaje, ¿qué icono? ¿Qué carácter de eso creéis que no es un icono inglés? Porque estuvimos 3 horas para instalar la cámara. Por eso no pudimos instalarla, dejar todo instalado el primer día. Fue el carácter de barra baja el que nos daba problema en la contraseña del wifi. Y como comprenderéis, teniendo cerca de 20 dispositivos, entre móviles, tablets, ordenadores, los Shellys y demás, conectados a internet, no íbamos a cambiar la contraseña para que ahora una cámara que estaba ya más para allá que para acá cuando la conectaba, que no daba bien, o sea, de hecho que no se conectaba ni siquiera a Home Assistant cuando la conectábamos incluso por Ethernet, yo cogí y la devolví y compré una Reolink de 80 euros, pero eso fue maravilla. En TP-Link tenías que darte de alta para que la cámara, o sea, en hacerte una cuenta de TP-Link. En Reolink no hace falta ni asociarla a una cuenta tuya. directamente coges la aplicación. En la aplicación le metes tus la contraseña, digamos, del wifi. Te genera un QR que se lo enseñas a la cámara y la cámara automáticamente se configura con el wifi. Tuvimos que hacerlo ese proceso dos veces porque yo mismo me equivoqué al meter la contraseña. Me equivoqué, pero bueno, no pasa nada. Se desenchufa la cámara, se vuelve a enchufar, empieza el proceso y en la aplicación le dices que te genere otro QR distinto con otra contraseña y wifi distinta. Se lo cogió a la primera en ese caso y ya había cámara en cualquier punto de la casa. Así que nada, si tenéis que ir a por una cámara, coger una Reolink. Son más caras, sí, pero si las queréis hacer funcionar con Home Assistant, hacedlo. Esa es vuestra marca. De hecho, es que Home Assistant la reconoció y se configuró todo súper fácil, súper sencillo. Yo tengo unas Reolink, dos Reolink, y estoy pensando en cambiármelas a este nuevo modelo. Porque me podría quitar hasta programas que me están haciendo que el servidor me consuma más electricidad. Están haciendo que el procesador del servidor siempre esté muy activo. Y no quiero eso. Y estoy por hacer ese cambio. Así que nada. Muy contento tanto con el Home Assistant Green como con la Reolink. Y ya os digo. Mi padre también está contento con la solución. Se han ido de viaje y han podido decirme, no vea la de veces que va el perro a beber agua. No lo sabíamos antes, no sé cuánto. Se fueron de viaje, yo he ido prácticamente todos los días a ver al perro también, ¿vale? No nos denunciéis de ay, maltrato animal y demás. Son perros que ya están más viejos, pero durante su juventud han estado días solos en el campo, racionalizándose el agua y racionalizándose la comida, sin ningún problema. Ahora ya no están tan jóvenes, pero siguen racionalizándose su comida y su agua sin ningún problema y yo voy a limpiarlos y demás cuando mis padres no están, ¿vale? Y están muy felices los perros. Y nada, eso. La verdad es que bastante contento con esa solución. De hecho, mi padre está tan contento que justo ayer me escribió, ¿ayer o antes de ayer? Vaya, hace dos días, a lo sumo. Me escribió para decirme, el Home Assistant, he visto que se puede configurar la televisión con el Home Assistant. ¿Eso cómo lo hago? ¿Eso qué es? ¿Para encenderlo y apagarlo y ya está? ¿O se puede hacer más cosas? Le he dicho, yo tengo hasta unos módulos que me permiten hacer que el módulo, o sea, que el móvil sea el mando de la televisión. Y le pasé las instrucciones de cómo hacerlo y demás. Digo, el Home Assistant lo tendría que haber reconocido automáticamente y demás. El problema es que mis padres, la televisión, no la tienen siempre enchufada. La tienen en una regleta que apagan. Entonces, ese es el problema que tienen. Y me dijo hasta de coger la televisión, enchufarlo a un enchufe inteligente o que tienen una regleta enchufada a un enchufe inteligente. Y encendería y apagar la regleta para que luego poder controlar la televisión desde eso. Pero bueno, de hecho no le funcionaría eso porque la televisión siempre tiene que estar conectada y no puede desconectarse de internet en ningún momento para que funcione con Home Assistant, si no recuerdo mal. Pero bueno, no pasa nada. Lo que me llevo de eso es que mi padre está encantado con Home Assistant porque él mismo está haciendo todas las automatizaciones de las luces, de todo, de las cámaras, con el propio Home Assistant. Está buscando cosas que tiene por casa que puede meter en el Home Assistant e integrarlas y controlarlas desde ahí. La verdad es que contento, muy contento. En ese sentido, vaya. Temas de aplicaciones, por cambiar de tema. Me estoy pasando a ProtonMail. Estoy dejando Gmail y estoy pasándome a ProtonMail. No estoy contento del todo, pero estoy pensando en empezar a pagar la suscripción de ProtonMail para tener una solución ahí interesante, para quitarme el tema de spam y demás. Tengo que ir pasando muchas cuentas aún que están asociadas a Gmail a los correos con mi dominio, Pero bueno, estoy haciendo limpieza también de muchos correos de publicidad que me llegaban y demás. Así que nada. Ahí estamos. Comentarlo para que si queréis echarle un vistazo. Es una empresa europea, así que no vaya a estar, en caso de que haya una guerra entre Estados Unidos y Europa, pues tendríais vuestros correos ahí en ProtonMail. Y poco más. Bueno, en el tema de tecnología también estuve en el lado oscuro, ¿no? Digamos, podría hacer una sección del lado oscuro, porque yo no es que sea muy pro AI, ¿no? Inteligencia artificial. Pero bueno, ya que con el móvil tengo un año que ya me quedan hasta septiembre de pruebas de Gemini Pro, bueno, pues estuve haciendo pruebas y viendo que Google tenía una API del polen, ¿no? De las distintas alergias que hay y demás de polen y demás, pues intenté hacer una aplicación que me dijese en el mapa cómo me pintase capas del polen, ¿no? De cómo estaba el nivel de polen en mi zona, básicamente. Me lo hizo muy guay, lo que pasa que no me pintaba ninguna capa. Entonces, bueno, a lo mejor era cosa de la API o lo que sea, que no realmente no funcionaba para eso, pero bueno. Y ya, bueno, por ir terminando y pasar al último dispositivo que antes lo toqué, era el móvil. Estoy probando la beta de Android 16. Bien, de hecho estoy probando la beta que ya tiene la nueva estética, porque justo ya se lanzó esta semana Android 16, pero no tiene la última capa de estética que van a lanzar, lo del Material Design 3, no sé cuánto. Me gusta. Estuve con un problema de un bug importante en cierta medida. Intenté reportarlo, pero no me dejaron. Así que, bueno, por lo menos lo han arreglado y ya no me está dando ese problema. Y la verdad es que ningún problema en cuanto a estabilidad, más allá de ese problema del bug que tenía. Y la autonomía igual, así que perfecto en ese sentido. Y me gusta más porque, bueno, el menú, lo principal es que el menú de acciones, digamos, que se desliza en iPhone de abajo hacia arriba, pero en Android de arriba hacia abajo, me gusta mucho más que lo que había antes. Mucho más personalizable, etcétera, está mucho mejor. Y por último, con el móvil, pues me he tenido que comprar dos fundas de móvil, a pesar de que tenía una funda irrompible y la mejor del mundo y demás, porque resulta que, bueno, pues se ha ido a la mierda mi funda. Así que nada, he tenido que comprarme otra funda. Ya me compré dos porque dije, bueno, por probar esta o la otra, y me quedo con las dos al final, y las voy alternando. Son, la otra era de Dbrand, que me costó un ojo de la cara, y esta es de Spigen, marca de California, made in South Korea. Va bien, no puedo decir otra cosa. Me protege el móvil y es más ligerita y más fina que la que tenía antes. Así que, qué bien. Y ya por terminar, como me he quitado temas de encima, pues estoy haciendo un episodio más corto que lo que llevaba la semana pasada. Voy a dejar, hace dos semanas o tres recuperé un dinero que tenía acumulado de los afiliados de Minimalism, una marca de camisetas que, bueno, en probando, publicité. Y creo que voy a dejar el enlace de afiliado abajo. Tenía unos 50 euros más o menos de afiliado, 40 y tanto, 50, no sé si eran 48 o algo así. Y decidí, bueno, pues gastarlos, solicitarlos y gastarlos. Y me compré una camiseta de estas que se llevan ahora así anchas y demás. Y bueno, ropa interior para mi pareja, que la braguita le gustan bastante de ahí, de esa marca. Y le duran bastante. De hecho, tiene bragas desde hace más de 5 años y están casi como nuevas. Y la verdad es que bien. La camiseta me gusta, el color es bonito. Muy ligera, muy fresca, de 100% algodón. Y nada, ahí estamos. Los dos ahí probando las cosillas que no he comprado. Y eso, os voy a dejar el enlace de afiliado por si algún día queréis hacer alguna compra en Minimalism, que ahora tienen jersey o tenían jersey y tienen un poco de todo. Tienen hasta sábanas y demás. Pues si queréis echarle un vistazo, ahí tenéis un enlace. Y lo mismo voy a hacer con Amazon, que os voy a dejar en la nota del episodio el modelo de la cámara, de las cámaras que os recomiendo de Reolink, ¿vale? Y os voy a dejar, porque a una amiga le pasé el enlace de afiliado de Jugamos Una. Jugamos Una es la tienda en la que yo estoy comprando los juegos por internet. Y en este caso, os creo que recordar que si usáis el código de amigo mío, de afiliado, os dan 5 euros de gasto, 5 euros de descuento, puede ser, 3 euros, voy a buscarlo rápidamente. Cupón de bienvenida que recibe tu amigo al registrarse en la web por un valor del 5% de descuento para compra superior a 60 euros. Y cupón de recompensa. Que recibe cuando tu amigo hace una primera compra superior a 60 euros utilizando el cupón de bienvenida. Es decir, que si algún día compráis, yo os lo voy a dejar, si algún día compráis más de 60 euros en juegos, a mí me darán 3 euros y a vosotros hacen un 5% de descuento en la compra. Es decir, que un 5% de 60 son 3 euros, pero en caso de que compréis 80, pues serán más, 4 euros. Pues eso, un 5% de descuento en la primera compra que hagáis y a mí me dan un cupón de 3 euros. Y nada, nada más que os voy a decir. Lo dejaré todo en las notas del episodio y de hecho en las notas, en el link de la página web del podcast también lo dejaré. Y espero que os haya gustado este episodio. Me voy a poner a editarlo para ver si lo lanzo hoy mismo. Muchas gracias por estar ahí y en las notas del episodio os encontráis las formas de medio de contacto y demás. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.